A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Camacuá Diario. Aquí estamos, arrancando la semana en este lunes 22 de julio, con muchas novedades para compartir con ustedes. El menú del programa de hoy tiene dos entrevistas. Vamos a recibir en este primer bloque a dos maestras del Jardín de Extensión Escolar de AEBU, Amparo Delgado y Gabriela Márquez, que nos van a contar sobre la celebración de 50 años de aniversario que cumple el jardín en este 2024. Puntualmente una actividad que va a haber en el mes de agosto en la Sala Camacuá, un conversatorio sobre infancias. Eso vendrá en este primer bloque. Y en el segundo bloque vamos a recibir la visita de Antonia Yáñez, integrante del colectivo de familiares y amigos de Nivia Zabalzagaray, de cuyo asesinato también se cumple en este 2024 50 años. Y también se va a hacer un acto de homenaje a su memoria y a quienes lograron hacer justicia y reivindicar la verdad histórica. Eso va a ser en la FIC, en la Facultad de Información y Comunicación, este miércoles 24 de julio. Y junto a Antonia Yáñez repasaremos un poco de los detalles de esa actividad y recordar un poco la figura de Nivia. Arrancamos de esta manera el Camacuá Diario de lunes con las noticias. La Comisión Técnica Asesora y la Sala Jurídica de AEBU brindarán un taller de negociación colectiva dirigido a comisiones representativas del sector privado. Será este martes 23 de julio a partir de las 15 horas en el tercer piso de la sede central del sindicato. El Frente Amplio reflota el proyecto de ingreso por concurso a las intendencias. Luego del escándalo político desatado en la Intendencia de Artigas, Fuerza Renovadora, el sector liderado por Mario Vergara, promoverá en el Parlamento que se vuelva a discutir el proyecto que había propuesto Adrián Peña. En Estados Unidos, el actual presidente Joe Biden se bajó de su candidatura para la reelección tras numerosos pedidos a la interna de su partido. La nueva candidata del Partido Demócrata será la actual vicepresidenta Kamala Harris.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40. Vení a conocer el complejo Juanjo Ramos en las Termas del Daimán en Salto. 16 apartamentos totalmente equipados, parrilleros, piscina con agua termal para disfrutar todo el año. Por consulta sobre disponibilidad, tarifas y convenios, ingresa a complejodaimanjuanjoramos.com.uy.
Estamos en Camacuá Diario y nos toca recibir hoy en el estudio a las maestras del Jardín de Extensión Escolar de AEBU. Recibimos a Amparo Delgado, a Gabriela Márquez. Gracias por estar por acá. Bienvenidas.
Gracias por la invitación. Ustedes.
Un placer tenerlas y la excusa un poco de convocarlas hoy es hablar de los festejos que está desarrollando el Jardín de Extensión Escolar en el marco de sus 50 años, 50 aniversario, que van a festejarse de diferentes maneras y durante bastante tiempo. Primero, preguntarles cómo lo están viviendo a la interna del jardín, si hay un poco una especie de movida, revolución interna en maestras, directoras, estudiantes, no, pero bueno.
Alumnos,
si está bien dicho.
Familias.
Niños, niñas, familias, la comunidad. ¿Está un poco movida por estos 50 años?
Sí, por suerte, desde que arrancamos el año, que estamos palpitando el estar cumpliendo los 50 años de existencia. En todas las salas han ido surgiendo cuestiones que colocaron en los niños y en las niñas lo que está pasando, a las familias. Y bueno, y además se viene un ciclo de actividades también que estamos programando con el objetivo de celebrar nada más ni nada menos que 50 años, que no son poca cosa.
De alguna manera comenzamos como a vestir el jardín ya desde la fachada, que desde hace unos meses está como en la palomita, que es el símbolo que nos representa y que ellos y ellas están viendo permanentemente. Bueno, tuvimos como un tiempo en donde nos regalamos el momento de mirarla, de contemplarla, de sacarnos una foto junto a ella, porque es como un momento histórico, ¿no? Esa palomita que se fue transformando a lo largo de los 50 años y que ellos dicen, voy al jardín de la palomita. Entonces, bueno, y cuando pasan de un local al otro, de los más pequeños al grande, bueno, entonces esa palomita representa mucho y ha tenido como su lugar en estas celebraciones. Conjuntamente también involucrando a las familias, en donde les vamos como diciendo, avisando a través del cuaderno de viajero, a través de diferentes formas, como la intervención de ellos. Y bueno, y ha ido surgiendo un ida y vuelta en donde nos han regalado palabras y les han regalado palabras al jardín pensando en esta celebración. Los niños traen como palabras como crecimiento, alegría, familia, confianza. Y bueno, y a partir de esas palabras y las que van surgiendo, también vamos invirtiendo como las salas y el hall del jardín, de los diferentes y de extensión escolar, haciendo propio esta fiesta. La pregunta...
La murga también, la murga de los sapos cantores ya tiene su cuplé armado, que bueno, que también tendrá su espacio de presentación a lo largo del año.
Sí. Y la pregunta es, ¿cuándo vamos a soplar las velitas? Es como algo que ellos lo tienen muy presente.
El festejo del cumpleaños.
Exacto, exacto.
¿Cuándo es?
Y cuando nosotros, se materializa.
Nosotros decimos que es todos los días, o sea, porque vamos como celebrando, si bien, por supuesto que va atravesando otros contenidos, pero bueno, pero el núcleo central es la celebración y poner el jardín como actor principal. Y bueno, y ahí es como todo lo que se prepara para el festejo.
Para nosotros, además, bueno, en estos 50 años, los que conocen algo de la historia de este jardín saben que el compromiso con las infancias, ser un espacio de cuidado, de resguardo, de estar siempre como a la orden del desarrollo de las infancias, en este año en particular entendimos que tenía que ser especialmente un momento para pensar en las infancias y seguir en consecuencia con ese compromiso histórico que hoy estamos nosotras, pero durante muchos años fueron otros los actores que estuvieron sosteniendo el jardín. Y también entonces en ese contexto organizamos un conversatorio que vamos a estar desarrollando en agosto, al que nos encantaría invitar a todos y a todas los que estén interesados en venir, donde va a haber 5 panelistas de nombre fuerte que vienen pensando y reflexionando hace tiempo en relación a las infancias hoy, a sus necesidades, a bueno, de alguna manera traernos pistas y poder construir un diálogo entre las distintas perspectivas de estos 5 ponentes, para entender un poco, bueno, cómo interactuar con las infancias hoy, qué hay que tener en cuenta, qué pistas podemos ir siguiendo para ir a favor de un mejor desarrollo de los gurises.
Sin duda va a ser uno de los mojones más importantes de esta celebración. No sé si habrá torta o no, pero va a ser una fecha importante. Dijiste agosto, ¿cuál es la fecha puntual?
23 de agosto, 18:30 en Sala Camacuá. Hay un link en el portal que hay que acceder para inscribirse. Es con entrada gratuita, pero sí les pedimos que se inscriban así hay cierta organización que se acompaña con eso.
Bien. Y en esa mesa de expositores, ¿qué enfoques buscaron? Bueno, me imagino diversas áreas que confluyan en el mismo tema.
Exacto. Quisimos que fuera, siempre cuando planificábamos esto decíamos, bueno, que tiene que haber algo polifónico. Entonces ahí, bueno, encontramos que la filosofía tenía que estar presente, la economía también, alguien que trajera la palabra de los que están en primera línea con los niños, que fuera una maestra o alguien de la formación docente. También hay una ponente que es educadora social y que viene de esa área, dije economista, filósofa, y bueno, y Carmen Rodríguez, que es una psicóloga muy conocida también y que viene hace tiempo trabajando, experta especialmente también en centros educativos, y con nosotros viene trabajando muy de cerca hace tiempo.
Bien. Ese día, además de lo que es el conversatorio, también estamos pensando como una antesala a la llegada, como una ambientación para ir haciendo un poco de historia de estos 50 años. Y ahí vamos a estar acompañados por fotografías, por pequeños detalles que van a ir haciendo, como convocando otros sentidos además de este conversatorio. y también van a estar las voces de los niños y de las niñas de este presente, que bueno, que nos van a regalar mientras que se va armando ese conversatorio, sus expresiones para este momento.
El recorrido, el pensamiento histórico del jardín ya viene hace un par de años, cuando se generó una movida para que se coloque una placa en la puerta del edificio histórico como sitio de resistencia a la dictadura. Si sacamos cuenta, nos da que si fue hace 50 años, fue en el 74 que empezó el jardín, o sea, recién empezaba la dictadura. Entonces, imagino que para ustedes, que no sé si alguno estuvo, creo que sí, en esa comisión que se generó para la memoria del jardín y para la placa, ha sido también un proceso bastante movilizante. De mirar para atrás, de hablar con gente que estuvo en los 50 años, ex maestra.
Sin duda, esa previa del año pasado, que fue la colocación de la placa, nos sensibilizó mucho, nos movilizó mucho, nos hizo ir a conversar con actores que hacía tiempo que no conversábamos, como viejas maestras que habían trabajado. Me matan si escuchan lo de viejas maestras, pero es con todo el amor y el respeto, pero bueno, aquellas maestras que sostuvieron todos los inicios del jardín. Bueno, hubo muchas voces, están todas subidas en el portal, hay mucha información subida ahí, que ustedes fueron recabando también, siendo muy presentes en todo ese proceso. Sí, viene muy movilizado y se redobla este año con estos redonditos 50 años, y por eso también hay algo de que, bueno, nosotros hasta el año pasado estuvimos mirando mucho para atrás y ahora queremos mirar para adelante, y este conversatorio viene a eso también, como a forzarnos a mirar para adelante y ver, bueno, qué vamos a hacer de aquí en más con la información que ya se maneja en muchos lados de cuál es la realidad de las infancias hoy, y bueno, y nosotros como adultos responsables de acompañar crianzas, desarrollo, tenemos una responsabilidad ahí, y bueno, nosotros con este conversatorio queremos habilitar un espacio eso para pensar, para reflexionar, para dialogar, sobre todo eso, buscar un diálogo entre distintas miradas que nos deje a todos ahí medio rumiando qué vamos a hacer de aquí en más.
Y bueno, como también un poco de aquí para adelante, además de este conversatorio que nos convoca, también tenemos pensado como la oportunidad de encontrarnos con maestras de diferentes momentos que han construido la historia de este jardín para celebrar. Y bueno, y desde allí también es otro momento que nos va a tener convocadas en septiembre, y también la fiesta en la calle, que es un sello de identidad de nuestra institución, que bueno, que acá en Plaza España, nos convocamos a toda la comunidad a poder participar y a disfrutar, y este año los sapos cantores y también lo que es toda la ambientación de la fiesta va a estar enfocada en seguir celebrando nuestros 50 años.
Muy bien, entonces completo el menú para este invierno, primavera 2024 de aniversario, de festejo. Reiteramos la invitación, que es viernes 23 de agosto en la Sala Camacuá. El link está en la página del sindicato, así que ahí la encuentran fácilmente. Y bueno, ahí nos encontraremos y estaremos repitiendo la invitación en todos estos días. Gracias por haber venido.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Continuamos en Camacuá Diario. Vamos a hablar de algunas actividades, en particular de una, pero también de alguna convocatoria, en torno a la figura de Nivia Zabalza Garay Curuchet. Puntualmente este miércoles habrá un acto a 50 años del asesinato de Nivia, y por eso le damos la bienvenida a Antonia Yáñez para conversar un poco sobre Nivia y también sobre esta actividad. Bienvenida, Antonia.
Bueno, muchas gracias, un placer. Como siempre.
50 años del asesinato de Nivia, una persona muy recordada y muy emblemática también de la resistencia. ¿Qué podemos decir sobre Nivia como para empezar a conversar sobre estas actividades que se vienen?
Lo primero sería decir que hemos conformado un grupo de familiares y amigos, como le hemos puesto, que nos reunimos en AEBU los jueves, siempre solidarios y generosos con nosotros, es un placer. Y de alguna manera lo que dijimos, bueno, es un año especial por el año electoral. A Nivia la mataron el 29 de junio del 74. El 29 de junio estábamos en el día previo a las internas. Así que lo que decidimos es pensar en varios meses con actividades que de alguna manera tengan a Niva presente. Se hicieron algunas cosas ya, es decir, hay un concurso literario que está corriendo de parte de la Asociación de Amigos del MUME. Hay folletos que realizados en torno al 300 Carlos, a las visitas al 300 Carlos que se hacen una vez al mes, los segundos sábados una vez al mes. En ese ámbito también se recuerda a Nivia, porque en transmisiones que es al fondo del Servicio de Armamentos del Ejército fue donde la mataron. Y es decir que se ha movido un poco todo lo que está trabajando por la memoria y que de alguna manera está cerca de ella. Este acto del, llamémosle así, este acto, este momento que vamos a compartir el 24 en la aula magna de la FIC, de la Facultad de Comunicación, tiene que ver con un reconocimiento a Nivia, un recuerdo, la presencia, su familia, pero también un reconocimiento a quienes lograron hacer justicia. Así lo propusimos porque parecía un hecho emblemático el fenómeno de que se hubiera podido lograr hacer justicia, que sin duda significó para la familia en principio un gran alivio, una cosa casi impensable por la lentitud y las características que ha tenido la justicia en este país. Y de alguna manera también sacó de ese espectro oscuro el fenómeno del suicidio, que era con lo que se habían manejado, para entregar, digamos, entregando el cuerpo, hablando de un suicidio, no permitiendo que se visualizara el cuerpo, que fue todo un momento muy, muy especial.
A Nivia la detuvieron en su casa en la madrugada, la llevaron detenida y tengo entendido que al mediodía siguiente le entregaron a la familia con la orden de no abrir el féretro bajo la figura de un suicidio. ¿A eso te referís vos? Algo que se sospechó en el momento. De ahí empezó un camino en búsqueda de la justicia que mencionás.
Sí, sí, exactamente. En pocas horas, en realidad sabemos porque había detenidos en ese momento allí. Entonces algo siempre se sabe con el tiempo. Los familiares que no tuvieron visita ese día porque justamente había pasado algo en el lugar. Y después, con la información, llamaron a Nueva Helvecia a decir que retiraran el cuerpo en estas condiciones. Eso se convirtió en un hecho muy, muy lapidario, ¿no? Muy extraño por todos lados. No se concebía un suicidio, no solamente por la modalidad de Nivia de pronto, sino también porque no es muy fácil una vez que estás detenido en una situación así, un suicidio, es decir, está bastante previsto que no pueda ocurrir. Efectivamente se hizo el velatorio en Nueva Helvecia y allí el grupo de compañeros que fue de Montevideo, allí estuvo Marcos Carámbula, que afortunadamente, digamos, con su conocimiento de medicina.
Y el jovencito estaba estudiando.
Estaba estudiando, exactamente. Y con el apoyo de la familia, digamos. El compañero de Nivia en aquel momento se revisó el cuerpo por parte de Marcos, se hizo una comunicación con el doctor Axuaga, que era forense grado 5 en aquel momento en la UDELAR, y por las características que se describían quedó establecido de esta manera informal, digamos, pero quedó establecido que no había signos de ahorcamiento. Se supone que de una cosa que se llama el submarino seco, que es la asfixia, ¿no? Toda esta parte, digamos, que fue muy especial, que fue muy conmovedora, completamente sorpresiva, y el pueblo de Nueva Helvecia estaba sufriendo un embate de miedo muy grande realmente, Así que fue una noche muy cruel, muy, muy cruda, muy triste para la familia. Y bueno, todo esto se convirtió paso a paso en la búsqueda de recuperar su identidad, de que sus compañeros, su familia, pudieran recuperar también su modalidad, su personalidad, quién era. En un lugar como ese, además, que bueno, finalmente es cierto que en este país, en el 74, empezaron épocas muy duras que ya venían, pero recrudecían, no pararon. Entonces, fueron golpes, digamos, represivos, que iban pautando lo que luego ocurrió en el 300 Carlos, la operación masiva del Morgan contra el Partido Comunista y otras fuerzas, donde se supone que en ese periodo de 2 años pasaron 600 personas, es decir, un plan de aniquilamiento, que bueno, que en realidad como proceso de represión duró hasta el final de la dictadura, como sabemos.
En la actividad que vamos a recordar, estamos hablando de, en particular ahora, del acto que homenaje en memoria de Nivia Zabalza Garay Curuchet, a los 50 años de su asesinato. Estarán allí Marcos Carámbula, también Mirta Guianze, Juan Errandonea, Hugo Rodríguez. A Marcos Carámbula lo acabamos de mencionar. ¿Qué podemos decir del resto de las personas que estarán en el panel vinculados a este caso y a la justicia también en torno a este caso?
Claro, si hay que ubicarse hay que ubicarse en este país en la ley de impunidad. Y hay que ubicarse en el espectro, digamos, que se abre un poco en el 2005. La familia decide presentar una denuncia para aclarar la situación, lo que fuera posible aclarar la situación del asesinato de Nivia. Y ahí Juan Errandonea es el abogado de la familia y libró una batalla muy larga, específica, con muchísimos contratiempos. La justicia y la memoria en este país fueron lentas y por lo tanto capas de memoria y capas de justicia se fueron dando alternativamente como para ir alcanzando nuevos horizontes. Un poco la situación de la situación posterior de la Fiscalía, por ejemplo, de la Fiscalía Especializada, ¿no? que ahora lleva adelante el Perciabal. Es decir, ese proceso fue muy complejo en aquel momento. 2005, iniciar una causa que se saca de la ley de impunidad en función del artículo 4, con el argumento, digamos, de que había sido detenida por militares y por personas de civil. Y ejercer, es decir, el artículo número 4 no se puso en práctica, no se puso en práctica nunca. Esta iba a ser la primera vez y este resultado largo, complicado, finalmente dio sus frutos. Ahí el papel de Juan Randonea y el de Mirta Guianze como la fiscal que llevó adelante el caso, con un equipo, por supuesto, que la respaldaba, con muchas horas de dedicación, con altibajos en el sentido de se logrará o no se logrará. Nosotros pensábamos que este grupo tendría que hacer una memoria de aquello. No están convencidos. Todavía sienten que fue un proceso muy duro, muy difícil. En un país que, si bien todos teníamos expectativas, las dificultades a veces pesaban más. Pese a lo cual, esto resultó en un procesamiento de quien estaba al frente de la unidad, Chalanza, y de el que en el momento de la condena estaba al frente de la región militar número 4, Miguel Dalmau, que en ese momento ejercía, en el momento del asesinato de Nivia, ejercía como integrante de los servicios secretos, los SS que tenían cada unidad militar. Paralelamente con esto, la presencia del doctor Hugo Rodríguez, que es forense y que trabajó apuntalando esta investigación desde la propia investigación en el lugar. Allí se demolieron los calabozos donde estuvo Nivia, pero quedan registros de una etapa en la que se había entrado, y sobre todo cosas específicas como autopsia psicológica, por ejemplo, que fue una investigación en la que, bueno, también me convocaron a la familia, a su compañero, a Marcos, porque, digamos, mostrando un poco cuáles eran las características de Nivia como para que pudiera asumir una situación de suicidio. Quiero decir que el trabajo fue mucho, y que los cuatro panelistas están, en realidad, bajo la presentación del reconocimiento que queremos hacerles por el esfuerzo, por la tenacidad, y porque, pensando en la familia en primer lugar, la significación de la justicia es el alivio. Hay una anécdota que me viene a la cabeza. Cuando al poco tiempo que muere Nivia, los compañeros pusimos una placa en el cementerio. Esa placa fue sacada a los pocos, no creo que haya llegado al mes. Bueno, trajeron presos a sus dos tíos, a un profesor de allá, al cilindro, no sé qué. Bien, cuando la justicia actúa y se reconoce y es público, la familia fue llamada y le entregaron la placa que sacaron. Esa placa ahora está en el Museo de la Memoria porque la familia decidió que estuviera allí a modo de situación que explique, cada uno entenderá a su manera el significado. A mí me parece que yo lo atribuyo a la fuerza de la justicia, lo atribuyo a aquella cosa de que no es, hasta que no actúa efectivamente la justicia, hay un campo del que se nutre justamente el adversario, ¿no? Se nutre al decir, aquí no hubo tortura, porque no hay denuncias. Decidimos denunciar a pesar de la ley de impunidad. Y así el resto de las familias, así el tema de los desaparecidos. Es decir, siempre hay un terreno en el cual el adversario, que no quiere dar la cara a la situación, va a esconder sus modos, ¿no?, de actuar.
Vamos a recordar, esto va a ser el miércoles 24, pasado mañana, a partir de las 6 de la tarde, en el Aula Magna de la Facultad de Información y Comunicación, en la FIC, que queda ahí en San Salvador y Jackson. Además de las personas que mencionamos en este homenaje a quienes lograron hacer justicia y reivindicar la verdad histórica de eso, veníamos hablando con Antonio justamente. La apertura va a estar a cargo de Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República, y la introducción de Álvaro Rico. No es la única actividad, o como volviendo al inicio de esta nota, la única convocatoria que les vamos a hacer para seguir pensando y para seguir trayendo a Nivia. Y tenemos poco tiempo, pero te quiero preguntar por dos cosas. Una, por el concurso literario que va a abrir, va a empezar a recepcionar trabajos en el mes de septiembre. Y la otra es la publicación, justamente, que traías, que va a quedar en Biblioteca de AEU para que quienes son usuarios de esta biblioteca también lo puedan leer.
Sí, en el Museo de la Memoria se recordó a Nivia en el 2014 con un concurso literario. Esta es la publicación de los cuatro premiados. El primer premio fue de Marcia Collazo, justamente, un cuento, en fin, todos son muy buenos cuentos. Y nosotros pensamos tener una continuidad en esto, que bueno, que recién se va a volver a dar ahora, pero parece importante que Nivia, que era profesora de literatura en el momento que la mataron, que amaba la clase y que amaba la lectura, que lo dejó por escrito también en unos cuadernos que inmediatamente de su asesinato, nosotros los compañeros en aquel momento militantes de la UJC publicamos, y realmente releer este material que dejó escrito Nivia como futura escritora potencial reconforta, porque no defrauda. Es decir, encontramos en el material de Nivia exactamente a la persona que conocimos, en sus aspiraciones, en su profundidad, en su fuerza, en su temperamento también. Entonces, de esto también vamos a hacer una publicación, porque realmente se han ido haciendo a lo largo del tiempo, pero el tiempo también necesita llegar a los jóvenes. El otro día en el IPA, el 28, del 28 al 29, la gente del CEIPA hizo una actividad que nos invitaron. Estaba la sala de literatura en toda su potencia. Y entonces ves que las cosas fructifican, que tienen un sentido. Y bueno, y por ahí tenemos que ir a rescatar un poco las figuras que de alguna manera nos han acompañado, pero que esto de los 50 años, de los momentos redondos en la historia, se ve que nos afectan, nos conmueven, y ahí estamos.
Antonia Yáñez, muchas gracias por estos minutos en Radio Camacuá. Hacemos la invitación para este miércoles, para estar atentos también. Voy a dar la dirección de correo electrónico que tengo por acá para quienes estén interesadas o interesados en participar en este concurso de literatura Nivia Zabalzagaray Curuchet. El plazo de presentación será del 2 al 10 de septiembre de este año, y por cualquier consulta, las bases en general, y etcétera, pueden escribir a amigosmume1@gmail.com, amigosmume1@gmail.com, este correo electrónico de amigas y amigos del Museo de la Memoria, cabe decirlo. Y bueno, estamos conversando entonces por lo pronto cuando estemos más cerca de
todos
estos
acontecimientos.
Ahí está.
Porque no va a haber más cosas, sin duda. Muchas gracias.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.